UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pues seguimos un día más con este nuevo serial de emisiones en la radio UMH, en esta tarea de divulgación científica del mundo del derecho, de aproximación a nuestros oyentes, a cuestiones de interés. Y además en la necesidad de seguir explorando en esta ocasión en cómo se protege y se debe proteger al cliente bancario desde distintas perspectivas y en momentos diferentes de las distintas etapas negociales, previamente al contrato, contractual, postcontractual. Por tanto, pretendemos con estos podcasts y con esta emisión pretender una relectura del contrato, de los contratos bancarios, desde una perspectiva concreta, desde el cliente, sea o no consumidor, que suscribe productos y servicios bancarios y que además es necesaria, dadas las novedades también normativas y jurisprudenciales casi incesantes que se producen en los últimos años y también en aquellos casos en los que sea necesario, teniendo en cuenta la irrupción de las nuevas tecnologías. Este serial de emisiones de radio y de podcast se produce en el ámbito de la colaboración de un grupo de profesores de distintas áreas, de derecho civil, mercantil y procedentes de distintas universidades bajo la dirección del profesor Álvarez Dorman, catedrático de la Universidad de Granada y buen amigo. Y además también la divulgación que pasamos a realizar ahora se produce vinculada al grupo Legaltech UMH, vinculado también al CENIT, al Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Bueno, hoy nos acompaña, además de Carmen Ortiz, profesora de Derecho Mercantil de la Miguel Hernández, desde luego nos acompaña María del Mar Méndez Serrano, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada, también buena amiga, sobre la que vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a tener esta tertulia en torno a los gastos hipotecarios indebidamente pagados. Y debo decir que, yendo directamente al grano, si se me permite, pues vamos a además de darle las gracias desde luego a María del Mar Méndez por estar aquí con nosotros, invitarla, claro, a que lo haga en el futuro, vamos a ir directamente ya, si me parece, Carmen, a la primera pregunta que le podemos hacer a María del Mar para romper el hielo.
Hola, María del Mar. Pues mira, la primera pregunta te la voy a hacer yo. Y además creo que es una pregunta casi como que obligada. Has estudiado el tema de los gastos hipotecarios indebidamente pagados y particularmente la discusión relativa a si esos gastos se pueden reclamar o no por los perjudicados. Con lo cual yo creo que la primera pregunta que hay que hacerte es ¿cuáles son esos gastos?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias a vosotros por contar conmigo en este serial. Y bueno, ciertamente es una pregunta que obliga y a mí me gusta siempre comenzar poniendo de manifiesto algo que es importante, porque claro, todos los gastos han sido atribuidos al consumidor y esa es la razón por la que la cláusula es abusiva, pero tampoco todos los gastos corresponden a la entidad financiera. Entonces, lo más importante es que una vez declarada como abusiva esa cláusula, hay que reestablecer toda la situación de hecho y derecho anterior, de hecho y de derecho, es decir, que vamos a aplicar pues normativa correspondiente a la distribución de esos gastos que viene establecida. Por lo tanto, ha de actuarse como si nunca hubiera existido esa cláusula y acudir a las disposiciones de derecho nacional, de nuestro derecho, para ver a quién corresponde el pago de dichos gastos. ¿Y cuáles son esos gastos que se pueden reclamar? Pues son los gastos de gestoría, los gastos de registro, los gastos de notaría, los gastos de tasación, el impuesto de actos jurídicos documentados, comisión de apertura, entre otros. Con respecto a los gastos de gestoría, sí, a grosso modo voy a decir indicar un poco qué correspondería o qué le correspondería. Es cierto que recaen íntegramente sobre el prestamista desde 16 de junio de 2019, de acuerdo con la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Es el prestamista el que impone la gestoría y, por lo tanto, se entiende que este es el argumento por el que ha de ser la entidad la que corra con esos gastos. Eso en principio con respecto a los gastos de gestoría. y teniendo en cuenta esa ley de crédito inmobiliario. Con respecto a los gastos de registro, no cabe duda, y aquí hay unanimidad, recaen sobre el prestamista, ya que es quien inscribe y anota el derecho. Y así lo pone en manifiesto la regla octava del anexo segundo del Real Decreto 1426/1989. Con respecto a los gastos de notaría, por mitad, ya que el prestatario también es parte interesada. No siempre ha sido una cuestión pacífica, ¿eh? Cada uno va a correr con los gastos de sus copias simples, pero según la normativa va por mitad, artículo 63 del reglamento notarial y también regla sexta del anexo 2 del Real Decreto 1426/1989. Con respecto a los gastos de tasación, por su parte, las personas consumidoras con hipoteca anteriores al 16 de junio de 2019 podrán reclamar al banco que le devuelva esos gastos de tasación. Pero con posterioridad a esa fecha, los gastos recaen en el propio consumidor, ya que se entiende que a partir de ese momento ya puede elegir con quién y dónde hacer la tasación. Sin embargo, también he de decir que aquí hay ciertas discrepancias, que no hay consenso del todo. La Ley de Crédito Inmobiliario de 2019 carga al prestatario con este gasto. Pero no podemos olvidar una cosa que es importante y a mí me suscita mucha duda. La suficiencia de la garantía, a quien también beneficia sobre todo al banco, que quiere saber si realmente esa casa y el valor de la misma es suficiente para garantizar, ¿no? Entonces, creo que aquí habría que hacer algún ajuste. Luego, el impuesto de gastos jurídicos documentados recae sobre el prestamista si la hipoteca es posterior al 10 de noviembre de 2018 y sobre el prestatario en caso contrario, que así lo establece la normativa fiscal en el artículo 29 del texto refundido de la Ley de Rendiciones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de noviembre de 2018. Y con respecto a la comisión de apertura, para finalizar, se puede reclamar también si la entidad financiera no puede acreditar que hubiera informado de forma clara y comprensible sobre su aplicación en la hipoteca y que tampoco puede acreditar que se corresponde con un servicio efectivamente prestado o con gastos reales, que eso también hay que probarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que quiero destacar es que se trata de remitirse a la normativa. ¿Qué dice nuestra normativa actualmente o en su momento con respecto a cada uno de los préstamos hipotecarios y de los gastos indebidamente atribuidos al consumidor para que podamos aplicar lo que realmente corresponde? No es todo el consumidor ni toda la entidad financiera.
Muy bien, María del Mar. Si me permites, porque ciertamente el tema de los gastos hipotecarios es muy recurrente y seguramente nuestros oyentes se han visto en esa tesitura respecto a gastos hipotecarios que se puedan considerar indebidamente pagados. Muchas veces, seguro también, a buen seguro, nuestros oyentes piensan, bueno, sí, pero eso del inicio del cómputo, ¿desde cuándo puedo reclamar o no en función de cuándo se originaron esos gastos? Y la pregunta, por tanto, es, yo sé que tú lo has estudiado en profundidad, como es natural, ¿cuál es tu opinión respecto al inicio del cómputo, al dies a quo, para reclamar estos gastos hipotecarios?
Bueno, pues la verdad que voy a partir de una idea que a mí me, bueno, de una idea, ¿no?, de una sentencia que a mí me sorprendió mucho en cuanto a lo que estableció, que fue la sentencia del TJUE de 25 de abril de 2024, que parecía decir que el dies a quo se fijaba justo a partir de que se declaraba la nulidad de la cláusula abusiva en cuestión. Y todos sabemos que la acción de nulidad es imprescriptible, con lo cual yo puedo ejercitar la acción de nulidad con respecto al préstamo hipotecario que yo he contraído y los gastos hipotecarios debidamente abonados en cualquier momento porque la acción es imprescriptible. Otra cosa es la acción de reclamación de esos gastos hipotecarios. Pero claro, parece que esa sentencia del TJUE pone de manifiesto que el dies a quo tiene lugar justo cuando se declara la nulidad de esa cláusula abusiva. La verdad que a mí me sorprendió fundamentalmente porque el TJUE no señala ni va a fijar ni tiene competencia para determinar cuándo es el dies a quo. Es el derecho interno, el derecho nacional. No hay una norma unitaria para eso. Sin embargo, es cierto que cuando lees en mayor profundidad la sentencia te das cuenta de que realmente si atiende a la pregunta que realmente hizo el Tribunal Supremo es si es acorde con el principio de equivalencia y efectividad que se señale o se fije ahí el plazo. Y lo que hace el TJUE es precisamente responder a eso. El alto tribunal lo que dice es totalmente o está totalmente alineado con el principio de efectividad y equivalencia que se fije el dies a quo justo en ese momento. Porque lo que es importante es que no se inicie el cómputo del plazo o no expire sin que el consumidor realmente tenga conocimiento de la abusividad de la cláusula y de los derechos que le concede la propia directiva. Porque conocedor de los hechos en los que se fundamenta, sí que sabemos cuándo es, que es cuando paga esos gastos hipotecarios, cuando recibe su factura y quién es la persona que la emite. Eso sí, los hechos en los que se fundamenta su pretensión, sí estamos claros cuándo son. Que en principio en 1969 dice que a partir de ese momento, porque seguimos un criterio subjetivo. Pero es cierto que no estaría alineado con los principios de efectividad y equivalencia, porque probablemente expiraría ese plazo de 5 años, que sí que es suficiente, del 1964, sin que el consumidor realmente llegara a saber los derechos que le asisten, en virtud de esa nulidad de esa cláusula, tal como establece en su favor la directiva. Por lo tanto, creo que la propuesta que hacen algunos autores, en este caso Marín López, con respecto a la suspensión del plazo de prescripción, si este va a terminar y finalizar sin que el consumidor tenga conocimiento de los derechos que le asisten porque no conoce la abusividad de la cláusula, aún no es conocedor de ella, debería de suspenderse justo antes de que expiren y cuando queden 2 años, que es el plazo mínimo que considera el TJUE, que estaría alineado con los principios de efectividad y equivalencia. Y además pienso que eso también está alineado con el abuso del derecho y además también está alineado con la equidad como idea, que es una puerta de entrada a que esa suspensión del plazo de prescripción, que no está prevista en nuestro reglamento jurídico, se pueda contemplar. Que aunque no está prevista, sí que es posible y lo argumenta muy bien Marín López.
Claro.
No sé si con esto te he respondido a la cuestión
sí,
que me has
planteado. Sí, claro que sí, María del Mar. De hecho, el que te posiciones como lo has hecho respecto a la posibilidad de contemplar la suspensión del plazo de prescripción para reclamar estos gastos hipotecarios y que te posiciones, además, teniendo en cuenta la idea del abuso del derecho y de la equidad como puerta de entrada a esta posibilidad, a este posicionamiento, desde luego también tiene su base en que existe un acusado desequilibrio entre las entidades financieras y los clientes minoristas, lo que es la asimetría informativa, por tanto derivada del absoluto desconocimiento y especificidad del sector bancario que en muchos casos tienen los clientes, así como también su posición prevalente, la de las entidades, en las situaciones en las que bueno, pues el consumidor, el cliente pretende obtener financiación como un único camino, único modo para adquirir una vivienda o la apertura, en su caso, de un negocio, el desarrollo de un proyecto. Pero, ¿qué bondades encuentras tú en esta propuesta que has referido?
Pues, fíjate, principalmente hay una cosa que creo que es importante y que no podemos perder de vista, y es que, de alguna forma, estamos utilizando bueno, pues las propias herramientas que nos facilita el ordenamiento jurídico para dar respuesta a una situación que tiene particularidades y no estamos utilizando bueno pues una situación que se da o que se ha dado que se va a dar que se está dando con de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2024 cuando pone de manifiesto que el dies a quo comienza desde el momento en que se declara la nulidad de esa cláusula en cada caso concreto. De alguna forma se está dando lugar a una imprescriptibilidad de hecho con respecto a la acción de reclamación de gasto hipotecario asentada en la imprescriptibilidad de la acción de nulidad. Con lo cual, eso de alguna forma ha generado mucha controversia, porque realmente es que se está convirtiendo en imprescriptible,
claro,
de hecho, esa acción de reclamación de los gastos hipotecarios. Cuando yo creo que podríamos, y también he de decir, y siendo honesta, que a mí no me disgusta eso. No me disgusta en el sentido de que digo, bueno, es que ya está bien, ¿no? La entidad financiera, esto es un buen zarpazo el que se les da, porque ya está bien de tanto abuso de la situación que ellos ocupan, ¿no? Pero al mismo tiempo, rechina, porque dice, bueno, esto genera, bueno, pues esa situación jurídica que se sale, ¿no? Que va más allá de los límites que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso pienso que hay otras herramientas, como por ejemplo la suspensión del plazo de prescripción, asentada en esa antesala del abuso del derecho y de la equidad. Hay una frase de Montesquieu que a mí me gusta especialmente y que creo que es ilustrativa en este sentido. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.
Obviamente, así
y
es.
Ciertamente esta es la razón por la que yo entiendo que quizá tendríamos que matizar nuestro ordenamiento jurídico en ese sentido, la normativa que se ocupa de este caso concreto, ¿no? En este sentido pienso que ahí la equidad, la idea de equidad es la que debe tomar partido, la justicia del caso concreto. Aquí hay un especial desequilibrio, un acusado desequilibrio, un especial desconocimiento y un especial conocimiento por parte de la entidad financiera. Yo no me creo que la entidad financiera no conozca desde que establece esa cláusula en el contrato o la predispone, no creo que tenga duda acerca de su abusividad. Sabe que potencialmente es abusiva. Y ya está,
muy bien.
Ahí la suelto.
Por tanto,
ahí la dejo.
Muy bien. Por tanto, María del Mar, ¿estás de acuerdo con que hay abuso de... Bueno, hay un componente doloso o uso de derecho por parte de la entidad financiera desde el 23 de enero de 2019, ¿no? Ya que a partir de esa fecha, cuando la entidad financiera repercute la totalidad de los gastos hipotecarios sobre el consumidor, incluye una cláusula en estos términos, en el préstamo hipotecario, lo hace a sabiendas de que es nula. Sin embargo, tú consideras que la mala fe y que el abuso del derecho están presentes incluso con anterioridad a esas sentencias, a esas 5 sentencias del Tribunal Supremo que declararon la nulidad por abusiva de la cláusula que atribuye, pues bueno, de manera indiscriminada al consumidor todos esos gastos dimanantes de la operación de préstamo. ¿Qué te lleva a ti, María del Mar? Y con esto vamos a terminar la entrevista, si te parece. ¿Qué te lleva a considerar esta posibilidad más allá de esa fecha, es decir, con anterioridad a ella? Lo digo porque esto es particularmente relevante.
Efectivamente, a partir de enero de 2023, sin duda alguna, pero aún voy más allá. Es que, evidentemente, si a partir de ese momento continúan incluyendo la cláusula, es que aún dolo en contraendo. Eso lo entiendo perfectamente y está clarísimo. De hecho, no podrían ni deberían tener la posibilidad de oponer la excepción de prescripción extintiva en estos casos, ni siquiera deberían. Pero incluso hacia atrás, entiendo y sé que he arriesgado poner de manifiesto esto, pero me parece que incluso con anterioridad hay malas fides, con anterioridad incluso hay abuso del derecho, porque como entidad financiera yo cuento con un equipo jurídico de suficiente nivel como para ser consciente, y de hecho estoy segura de que lo son, de que esa cláusula de prescripción ya es potencialmente abusiva. Ya saben ellos, primero, que la ley no establece por completo ni atribuye por completo los gastos al consumidor, ni tampoco la entidad financiera. Sabe que va por mitad, sabe que es bastante equitativa en ese sentido la ley, y ellos la desatienden, con lo cual son conocedores de su carácter potencialmente abusivo. Y hay una desigualdad clara en esa cláusula. Y esto no es de hace 2 días que lo sabemos desde ya muchísimo tiempo. Con lo cual estoy clara en que desde antes y con anterioridad debería considerarse esa posibilidad también.
Pues muchísimas gracias, María del Mar. Ha sido, bueno, un auténtico placer, la verdad, tenerte con nosotros en Derecho, Ciencia y Sociedad, aproximándonos a un tema como este de tan notable interés, desde luego con una vigencia muy relevante, como es el de los gastos hipotecarios pagados indebidamente. Creo que hemos iniciado muy bien, la verdad, este serial de cuestiones sobre la contratación bancaria y la protección del cliente y en concreto del consumidor, que es un tema este a buen seguro de interés para muchos de nuestros oyentes. Muchísimas gracias otra vez, María del Mar, y esperamos tenerte pronto, muy pronto, por aquí en tu casa, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en Alicante. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte también para los compañeros de la Universidad de Granada, bueno, a la que tanto debo yo también, ¿eh, María del Mar?
Gracias a vosotros por la posibilidad y por poder compartir en este foro, bueno, mi sentir en este punto.
Muy bien, María del Mar, un fuerte abrazo otra vez.
Un fuerte abrazo, hasta luego, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.